de Este a Oeste, primera edición, servicios informativos de la Onda Local de Andalucía.
Estamos hablando estos días de recuperar cifras de prepandemia en muchos sectores como algo positivo. Sin embargo, en el caso del turismo, esas cifras esconden otras muchas realidades que van mucho más allá del beneficio económico que puedan dejar los visitantes en nuestras ciudades y pueblos. En el contexto, encontramos que Andalucía se mantiene como principal destino nacional en el mes de julio y en el acumulado de 2022, según la encuesta de coyuntura hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Esta indica que los establecimientos hoteleros andaluces alojaron durante el pasado mes de julio más de 2 millones de viajeros, lo que supone un crecimiento superior al 23% respecto a julio del año pasado. A la par que se han ido recuperando esas cifras de antes del COVID, se han producido las quejas y denuncias de vecinos y vecinas de zonas históricas de ciudades como Málaga o Sevilla, que han vuelto a sufrir las consecuencias de un turismo de masas. Otra realidad que tenemos en el contexto, la subida de precios, tanto en bienes de consumo como en los alquileres de vivienda, que está alejando a la población de los cascos históricos, dejándolos como espacios diseñados y concebidos exclusivamente para el turismo. Hoy queremos hacer una reflexión sobre ese fenómeno que se conoce como turistificación, y para ello saludamos a Jaime Jover, doctor en geografía por la Universidad de Sevilla, que ha investigado mucho sobre estos procesos. Jaime Jover, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene ese fenómeno de la turistificación que de nuevo estamos volviendo a ver que se está dejando notar en nuestras ciudades?
Bueno, la consecuencia principal, diría yo, es la creación de unos espacios en el contexto de las ciudades andaluzas, los espacios urbanos, centrales, normalmente se coinciden con los centros históricos, dedicados casi exclusivamente al turismo. Si hace unos años teníamos unos centros históricos donde había un turismo, evidentemente que siempre ha habido en el último siglo, pero que compartía usos con otro tipo de actividades comerciales para residentes, porque había también residentes de población local, otro tipo de funciones administrativas y tal. Cada vez más vemos que esos centros históricos están convirtiéndose en espacios únicamente dedicados al turismo.
Uh-huh. Claro, hablamos también que aquí entran en juego muchas cuestiones, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, el de la vivienda, cómo estos barrios más céntricos, más históricos, pues están desplazando a la población que normalmente vivía en ellos, porque es que no se lo pueden permitir, ¿no? Cómo están los precios de alquileres que suben precisamente también por esa alta demanda, por esas visitas y porque se están convirtiendo en espacios exclusivamente dedicados al turismo, ¿no?
Claro, los centros históricos ya tenían un proceso de los años 90 especialmente, en el cual se estaban convirtiendo en espacios cada vez más privilegiados en el sentido social de la palabra. Quiero decir, había un proceso de gentrificación. Por ejemplo, en Sevilla era muy claro la zona de la Alameda de Hércules, ¿no? Es decir, que la población residente tradicional de clase trabajadora estaba siendo expulsada porque se estaban, por un lado, recuperando viviendas históricas, y eso pues requiere un capital, una inversión que mucha de esa población no tenía, venía de fuera, de otras partes de la ciudad o de otras regiones incluso, y al mismo tiempo simbólicamente esos espacios se estaban recuperando como zonas atractivas, ¿no? Si en los años del desarrollismo era una cuestión de la ciudad se extendía y era más interesante vivir en zonas periféricas y tal, pues ahora incluso con la problemática del transporte privado, del coche, ¿no? Que es muy difícil aparcarlo muchos veces en centros históricos, pero aún así se están poniendo de moda. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha solapado en los últimos 10 años antes del COVID, quizás desde la crisis de 2008 hasta la crisis del COVID, ¿no? Con una explosión turística muy, muy grande. Ya había habido esa explosión antes, por ejemplo, de nuevo en Sevilla con la Expo del 92, ¿no? Hay un momento así de expansión turística muy fuerte y que incumbe principalmente el centro histórico. Pero lo que vimos después de 2008, especialmente de 2011, 2012 hasta el 2019, una cosa sin precedentes, que claro, incluso se ha solapado con la gentrificación. Es decir, hay gente, a lo mejor en Sevilla o en Málaga, que tiene un poder adquisitivo importante, que podría vivir en el centro histórico, pero que no puede porque los precios han subido tanto que hasta para esas personas que tienen, yo te digo, clase media, a lo mejor, pues no pueden acceder a una vivienda ahí. Y además, pues cada vez como se percibe como espacio más turístico, incluso gente que podría permitírselo, no quiere mudarse en esos espacios porque dice, bueno, si es que voy a vivir un parque temático casi, ¿no?
Claro.
Con lo que ello implica, quiero decir, puede ser una zona estéticamente muy bonita y tengo servicios cerca, pero la mayoría de esos servicios están orientados al turismo, luego hay mucho ruido, es complicado la convivencia, ¿no? Porque no es lo mismo tener tu vecino de enfrente que sea tu vecino que conoces tradicionalmente, que sea un piso turístico donde cambia la gente pues cada 3 o 4 días, ¿no?
Claro.
Entonces, pues ahí en esos procesos es donde nos estamos ya moviendo y creo que vamos hacia, con los datos que estamos dando, ¿no? Vamos hacia una intensificación incluso mayor y esto se va a convertir cada vez más en espacios, los centros históricos van a ser, si no son ya, en algunos casos, por ejemplo, en Málaga es muy claro, en Sevilla hay zonas también, espacios donde no vive nadie. Claro. Toda la vivienda está dedicada a uso turístico.
Es que eso es otra, ¿no? También la apuesta que se hace desde los ayuntamientos hacia un lado o hacia otro, ¿no? En Málaga, por ejemplo, también se habilita en el puerto una zona para megayates, ¿no? De lujo, luego también pues influye, ¿no? Que venga pues cada vez más personas de todo el mundo con cierto poder adquisitivo, pero claro, eso luego redunda en los servicios sociales de una ciudad. Jaime Jover, también ese es otro debate, ¿no? Esa riqueza que supuestamente trae el turismo redunda en una mejora de estas ciudades para el disfrute de las personas que viven en ella y que dejan sus impuestos en esa ciudad.
Claro, pero aquí hay varias cuestiones, ¿no? O sea, por una parte, el dinero que traen esos turistas o que se gastan, ¿no? ¿Cómo se reparte luego? Claro, si hubiera una política de, bueno, vale, tenemos un espacio turístico que está abandonado el turismo, pero y con eso el ayuntamiento que está haciendo un plan de barrio, ¿no? En Sevilla, en Málaga, donde sea, ¿no? En Cádiz. Claro, pues tú podrías decir, bueno, vale, pues a lo mejor, sí, desde el punto de vista del residente, ¿no? Es como, bueno, vale, yo ya a ese espacio de mi ciudad no voy, pero a cambio, yo las zonas donde la gente reside en la ciudad, pues se están mejorando infraestructuras y tal. Pero el problema que vemos es que no es ese. El problema que vemos es que, como ese espacio tiene que seguir siendo atractivo para el turismo, las administraciones locales lo que hacen es, pues seguir redundando, invirtiendo en tales zonas. Y hay zonas periféricas de barrios que tampoco pueden ser, bueno, clase trabajadora o clases medias también, que requieren una inversión que no se está produciendo, ¿no?
Uh-huh.
Luego está también yo lo digo siempre, ¿no? Es como, vale, hay inversión en turismo y tal, pero en los capitales, ¿de dónde vienen? Porque muchos hoteles, incluso empresas de pisos turísticos, porque los pisos turísticos, eso de que es un pequeño segundo propietario, un pequeño propietario y tal, sí, tal, algunos hay, evidentemente, pero hay muchas empresas también detrás. ¿De dónde es el capital? Muchas de ellas tienen sede en Madrid y pagan impuestos en Madrid, no pagan impuestos en las ciudades españolas, ¿no?
Claro.
Entonces, o pasa un poco como el puerto, ¿no? O sea, el puerto de Málaga, por ejemplo, es una infraestructura muy, muy importante que controla el Estado, ¿no? Está en Madrid. O sea, que al final todo esto hay que analizarlo todo muy bien, porque tampoco es estar en contra del turismo, no es como no, que no venga nadie, no, eso no es, pero es como cómo encuentras el equilibrio, y ahora mismo hay un desequilibrio muy importante en favor de los grandes capitales, de las grandes empresas y de los turistas, y en detrimento de todas las personas que viven en esas ciudades, ¿no?
En ese sentido, el Ayuntamiento de Cádiz hace unas semanas se aprobaba en pleno ordinario una modificación puntual de su PGO, del Plan General de Ordenación Urbana, precisamente para frenar esa excesiva turistificación de la ciudad, ¿no? Porque muchos vecinos y vecinas se quejaban de que las obras que se acometían en algunos edificios, pues el destino final era para vivienda turística, ¿no? Y al final, pues todo esto estaba alejando a la población a otras zonas o a otros municipios, porque ya no se podía permitir, ¿no?, estar en ese centro histórico. Al final es una realidad que toca muchos puntos de nuestra tierra. Ya hemos dicho, Andalucía es de los destinos prioritarios para el turismo, lo ha venido siendo en las últimas décadas y ahora pues se ha acrecentado en los últimos años. Aparte también aquí entra en juego, Jaime Jover, la protección del patrimonio histórico. Sabemos que Andalucía tiene una riqueza inmensa en ese sentido y hay también mucha lucha para proteger ese patrimonio, para cuidarlo y conservarlo y que lo podamos disfrutar todos y todas.
Claro, y yo siempre lo digo, o sea, el patrimonio histórico, ¿de quién es, no? El patrimonio histórico lo definimos los ciudadanos, las sociedades, como nuestro, porque porque es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra historia. Y son las personas que vivimos aquí las que lo entendemos como tal. Puede venir gente de fuera y también entenderlo así, pero la protección del patrimonio histórico, la ley de patrimonio histórico andaluz es la primera que hay, el patrimonio histórico español, ¿no? Entonces, es un poco, ahí hay una contradicción, es un poco interesante, un poco paradójico, si lo quieres, que el patrimonio histórico sea definido como tal, digamos, desde la sociedad, por la sociedad andaluza, pero una parte de él, especialmente el que está en estas zonas, a lo mejor podemos decir tensionadas o turistificadas, incluso no está siendo disfrutado por la propia población que lo entiende como un patrimonio. Y aquí está el debate siempre, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, hay algunos monumentos en los que dejan entrar a los residentes de la ciudad gratis y tal. Está muy bien, pero realmente eso está ocurriendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo me pilló el COVID fuera, pero pude volver a Sevilla y cuando empezó a poder abrir, era una delicia ir a la Alcázar de Sevilla,
sí,
por ejemplo.
Sin duda.
Que yo hacía que no iba muchísimo tiempo, pero no iba porque no quisiera ir, era porque era imposible. Las colas eran muy grandes y la gente de Sevilla no podíamos acceder. O sea, es que ni nos lo planteábamos, ¿no?, de la cantidad de gente. Y sé que en otras ciudades andaluzas ha sido similar, ¿no? Y en el momento en el que ha vuelto el turismo, muy, muy... En fin, con la intensidad con la que lo conocíamos hace 3 años, pues otra vez está pasando lo mismo, ¿no? La gente ya no va de nuevo a ver a su patrimonio. Entonces, aquí está ese debate siempre, ¿no? Es verdad que el turismo también ayuda, pues evidentemente, a enviar inversión y hacia el Estado, pues ayuda a que se recuperen determinados elementos, ¿no? Y a seguir haciendo mejoras, porque también tenemos mucho patrimonio en toda Andalucía. Pero claro, ¿a costa de qué? Hay que encontrar un equilibrio, eso es siempre lo que hay que encontrar. Y ese es el problema fundamental, es que las administraciones no están buscando ese equilibrio. Y es que ni se lo plantean, incluso después de una pandemia mundial. Y eso es lo grave, en mi opinión. Uh-huh. Tendríamos que tener un poco, y no solamente por el patrimonio, sino en general por la economía, ¿no?
Claro.
Es decir, a lo mejor esta economía turística o esta dependencia tan grande del turismo... Pues es una dependencia, y al ser una dependencia puede ser que en algún momento, si eso se vuelve a cortar por cualquier cuestión, pues nos la veamos y nos la deseemos para encontrar las papas, ¿no? No sé.
Sí, además todas las dualidades y contradicciones que hay, ¿no? Más turistas, más ingresos económicos, pero luego también el empleo turístico, pues las condiciones desde luego no son las mejores, ¿no? Y ahí están muchas denuncias de muchos colectivos, las camareras de piso, en fin, camareros, camareras, sector de la hostelería en general y del turismo que bueno, pues que reclaman eso, ¿no? Que esos beneficios económicos redunden también en una mejora de las condiciones del empleo, de las condiciones de la protección del patrimonio. Son muchas las aristas que tiene todo este tema cuando hablamos de turistificación y gentrificación y desde luego más necesario que nunca el retomarse todas estas cifras de prepandemia en Andalucía. Jaime Jover, doctor en geografía por la Universidad de Sevilla, experto en estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.